El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
Camino de Fierro. Los trenes. Causa nacional o un eslabón más de la dependencia.
La épica de las resistencias ferroviarias fue la respuesta a un proyecto antinacional y destructivo que sembró con despidos, pobreza e inestabilidad social todo el país. Miles de locomotoras fueron desguazadas y fundidas en las acerías. Comenzaba un proceso de pérdida de los beneficios paralelos que los ferrocarriles brindaban a las economías regionales.
La privatización de la era menemista no es más que el final de un largo proceso de deterioro en el cual el plan Larkin de la década de los 60 durante el gobierno de Frondizi fue un importante jalón.
El desguace de los ferrocarriles iniciado por el gobierno de Arturo Frondizi con la aplicación del plan del general norteamericano Thomas Larkin del Banco Mundial comienza a ser revertido con la llegada del presidente Arturo Illia y las recetas industrialistas del Consejo Nacional de Desarrollo.
Durante el gobierno de Illia se plantea la reapertura sobre todo de talleres ferroviarios que habían sido cerrados o disminuidos en su cantidad de personal por el plan Larkin en la época de Frondizi. Esto dio un fuerte impulso, digamos, a la reactivación ferroviaria, independiente de los problemas que después tuvo ese gobierno.
¿Cuáles talleres?
Y, por ejemplo, La Plata, Cruz del Eje, Libertad, se amplió la planta de Tafí Viejo, de Junín, de Córdoba. En ese gobierno, digamos, estaba el Consejo Nacional de Desarrollo, donde me parece a mí que estaban las mentes más brillantes de la Argentina en ese momento, independiente del color político, y tenían un proyecto estratégico de país.
El golpe cívico-militar eclesiástico del 24 de marzo de 1976 podría reconocerse como la partida de nacimiento del neoliberalismo en la Argentina, modelo económico que se implementará por medio de la fuerza, buscando el disciplinamiento social con terror y violencia. Se iniciaba así un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura irrestricta, el endeudamiento externo y el disciplinamiento social. El sistema industrial y productivo del país sufrió fuertes transformaciones a partir de la implementación del paradigma neoliberal imperante a nivel internacional.
La Junta Militar, presidida por el general Videla, viene a ejecutar un demoledor plan represivo y económico. Su ministro, José Martínez Dios, comenzó a aplicar el proyecto privatizador neoliberal, reduciendo o endeudando a las empresas públicas.
La política de Martínez de Hoz fue endeudar a las empresas del Estado para agrandar la deuda externa. Toda esa deuda se generó a partir de que los privados, como Malita Fortabat, como por ejemplo Jaime Kohl, de aquí de Bragado, tomaban préstamos al exterior y la garantía eran las empresas estatales. Esas deudas que los privados no pagaron, hoy la estamos pagando con privatizaciones, la estamos pagando con la destrucción de todo el aparato estatal.
La euforia popular provocada por el fin de la dictadura militar y el arribo de la democracia habría de ser cegada rápidamente por los problemas económicos y sociales que tuvo el país como resultado de políticas económicas desatinadas. Durante este periodo, varias propuestas se plantearon como solución al problema del transporte, sobre todo ferroviario. Ninguno de estos planes o proyectos vieron la luz. La inestabilidad política e institucional solo agravó más la agonía en la que se encontraban los servicios ferroviarios. 1989 gana las elecciones presidenciales Carlos Saúl Menem, asumiendo anticipadamente como resultado de la renuncia de Alfonsín. De esta manera, el modelo neoliberal se legalizó a través del triunfo en comicios libres y sin proscripciones, asociado a uno de los dos grandes partidos populares. Las políticas a implementar no son más que la profundización de las iniciadas en 1976. Apertura del mercado interno, sobrevaluación del tipo de cambio, desregulación de los mercados y de la actividad financiera, incorporación indiscriminada de inversiones directas extranjeras, incentivos al endeudamiento público y privado, etc. Se llevaron a cabo privatizaciones estratégicas como las telecomunicaciones y el ferrocarril argentino. Debido a este funesto plan de entrega, hoy, en el interior del país, las estaciones están vacías. Son socavones donde se refugia la miseria y la sed. No transita más el tren de pasajeros. A veces uno que otro de carga, pero concesionados. No se detienen.
Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va unos pasos, la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y ahí algo la valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.
Camino de Fierro, los trenes, causa nacional o un eslabón más de la dependencia. Menem asumió el consenso de Washington para la Argentina, traicionando el ideario justicialista. Para la privatización de aerolíneas argentinas, usó el primer persaltum para imponerla. Liquidó los ferrocarriles, la flota fluvial, las telecomunicaciones, la seguridad social.
Como parte de ello se dio en este periodo el proceso de concesiones, privatización y cierre de la mayoría de los ramales ferroviarios que poseía el país, modificando hasta nuestros días la concepción de transporte y perjudicando seriamente al colectivo nacional. Así, la Argentina abrió paso al proceso privatizador más grande que conoció el país. Al margen de las economías del ex bloque soviético, no existe experiencia internacional alguna en la que se haya privatizado tanto patrimonio y transferido tanto poder económico en tan poco tiempo. De esto se trata el neoliberalismo. Usar el disfraz de progresismo o de popular para la liquidación constante de los servicios estratégicos del país.
Como las escuelas y los hospitales, los trenes serán transferidos a las provincias. Menem advierte, ramal que para, ramal que cierra.
Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar.
Pretendemos con esto darle la posibilidad al trabajador, al obrero, una vida más digna, convirtiéndolos de proletarios en propietarios.
Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros, pierden 1,5 millones de dólares por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza?
Fíjense, los ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada y están...
Los nuevos concesionarios son empresas de colectivos y de transporte automotor interesadas en la reducción del ferrocarril. Ellas podían clausurar ramales y estaciones, reducir el personal, disponer de los talleres y de todo el material rodante.
Mezcladas con la voz de Pino Solanas estaban las de los cipayos del momento. Menem, Neustar, que se decía periodista independiente, y el ministro Cavallo. Desde el punto de vista económico se arguían los déficits de las distintas empresas estatales y se proponían las transferencias como un camino para equilibrar el presupuesto y generar ingresos transitorios de fondos. Sin embargo, las empresas públicas son estrictamente deficitarias en términos económicos puros, como también lo son la salud, la seguridad y la educación. Y realmente existían otras alternativas a la privatización, como controlar la corrupción de sus administradores o evitar la política de beneficiar o subsidiar al sector privado, seguida sistemáticamente desde por lo menos 15 años antes. Existía otra causal del mal estado económico de las empresas: el perjuicio provocado por la acumulada falta de inversión, factor que se evitaba reconocer en las declaraciones oficiales.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Che, si en verdad me tomas en serio.
Encaramos 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos. Esto lo decía con total impunidad el mendocino Dromi, que se desempeñaba como ministro de Obras y Servicios Públicos durante la presidencia de Menem. Eso fue entre 1989 y 1991. Recordemos que Dromi fue designado por la última dictadura cívico-militar como intendente de la ciudad de Mendoza. En 1991 renunció como ministro cuando se hizo público un pedido de sobornos al frigorífico norteamericano Swift para seguir operando en el país. Fue procesado y condenado en múltiples causas de corrupción. Toda una joyita este muchacho Dromi, que se autodefinía como gerente de privatizaciones. Este nefasto personaje es un claro ejemplo de cómo se realizaron aquellas operaciones que hundieron aún más al país, regalando prácticamente todas las joyas de la abuela. Y entre esas joyas, fundamental para el desarrollo económico y social, estaba el ferrocarril. Camino de Fierro. Los trenes.
causa nacional o un eslabón más de la dependencia.
Maquiavelo, que era un ser muy excepcional, decía que el mal hay que hacerlo todo de golpe. El mal hay que hacerlo todo de golpe.
Y el mal se hizo todo de golpe. Los ferrocarriles se redujeron en un 80%. Era un ataque a la unidad de la nación.
Podemos afirmar que verdaderamente los argumentos económicos para las privatizaciones eran simples pretextos o pantallas para aplicar las políticas del consenso de Washington. En Argentina el debate no profundizó las causas reales e históricas del déficit del Estado argentino y más bien pareció acoplarse a las críticas neoconservadoras y neoliberales acerca de su necesaria limitación. Desde el punto de vista ideológico, la mayor crítica se refirió al tamaño del Estado y a su supuesta ineficiencia. Ese fue el caballito de batalla del gobierno menemista. Ferrocarril fue una empresa solidaria, acarrió agua y pastura en tiempos de sequía, excavó e instaló bombas y tanques de agua para abastecer a poblaciones enteras, participó en las campañas de lucha contra las langostas y otras plagas, de vacunación, concurriendo a lugares donde nadie llegaba. El tren sanitario encabezó la campaña contra el mal de Chagas y la lucha contra la vinchuca, abasteció y prestó auxilio a zonas inundadas. ¿A quién le reclamamos la destrucción de esa obra ciclópea que es el ferrocarril y sus consecuencias políticas, sociales, económicas, entre otras cuestiones?
A pesar de las oleadas de despidos, las privatizaciones no pudieron aplacar las resistencias ferroviarias. Las concesiones fueron acompañadas por una parte de la sociedad con la ilusión de obtener servicios de calidad, pero las empeoró. La red se redujo al 20%. De 37.000 kilómetros de vías, solo quedan 7.000. De 95.000 trabajadores ferroviarios, hoy apenas trabajan 13.000.
Un resumen de Pino Solanas para cerrar este programa que llamamos Camino de Fierro. Los trenes, causa nacional o un eslabón más de la dependencia.
Es innegable la importancia del ferrocarril, un medio de transporte seguro y económico. Hoy es urgente reactivar los trenes. Es clave para revitalizar los pueblos y mejorar la competitividad del país.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.